¿Quién va a hacer la presentación?
Yo. Nuestro repositorio. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los miércoles. Más estamos en Radio Colores para compartir con todos vosotros nuestro tiempo. Hoy nos visita José María Hernández, presidente de la Diputación, a que queremos agradecer su compañía en este día y agradecerle también la posibilidad de hacerle esta entrevista.
Pues muchas gracias. ¿Hace cuánto tiempo que nos conocemos tú y yo?
Mucho tiempo,
serán unos 12 o 13 años.
Más, por ahí.
Cuando yo estaba en la gerencia provincial.
Sí, desde que se inauguró esto, que fue en el 89, por ahí.
Un poquito más tarde.
Esto se inauguró el 1 de mayo del 89.
¿Y te das cuenta que estamos tan jóvenes como entonces?
Sí.
No hay más que verte. Pues buenas tardes a todos.
Buenas.
Yo encantado de estar con vosotros.
Muy buenas tardes. Presentarnos como todas las tardes, ¿no? Decir quiénes estamos. Y empezamos con Isabel.
Yo me llamo Isabel.
Yo Jesús Mota.
Yo Fernando.
Oscar.
Tito.
Lauro.
Muy bien, pues yo soy José María. Y estas chicas que están aquí en el control y aquí echando una mano, ¿quiénes son? A ver.
Yo soy Cristina.
Y yo una tarde más, Julia, aquí a los mandos.
Muy bien. ¿Quién es Pili More?
Una que no viene, otra compañera que no puede venir.
Amigo,
es que
no ha podido venir.
Es bastante más amplio. Lo que ocurre es que hoy en Valladolid están participando en una actividad que organiza FEAPS de autogestores.
Muy bien.
Entonces ha habido que repartirse, ¿verdad?
Mitad de aquí y mitad de allí.
Pues venga, eso está bien.
Bueno, pues empezamos la entrevista y el primero va a ser Óscar, ¿no?
Sí.
Pues cuéntanos, a ver.
¿Cuánto llevas el cargo de Diputación?
Pues mira, en el cargo de presidente de la Diputación desde el año 2011, el mes de junio, o sea, son 2 años y pico ya, de los 4 que sabéis vosotros que dura una legislatura, un mandato, ¿eh? Hasta las próximas elecciones que serán en mayo de 2015, o sea que llevo 2 años y pico.
¿Cómo ha sido tu carrera en este ambiente?
Pues mira, en mi carrera en estos 2 años y pico se ha centrado en ponernos al día en cuanto a ajustarnos a las normas para no gastar más dinero del que ingresamos. Vosotros imaginaros también cuando os da un dinero, imagínate, como cuando éramos pequeños y viene tu tía y te da un dinero, pues no te puedes gastar más de lo que tienes, ¿eh? No puedes ir al kiosco a comprar unas revistas, unos periódicos o a tomar algo con los amigos y dejar a deber. Eso es muy importante, ¿eh? Gastar solo lo que tenemos. ¿Y en qué lo hemos gastado? Pues en temas que son importantes para nuestros pueblos. La Diputación se dedica a ayudar a los pueblos, a nuestros municipios. Y en ese se ha centrado el trabajo. Todas las calles que veis asfaltadas, la luz que tienen los pueblos, el agua que bebemos, todo eso lleva una serie de obras que la Diputación ayuda a los ayuntamientos a que estén en condiciones. A eso nos dedicamos un poquito. A ver, Tino, que te tengo miedo en la pregunta.
Miedo no.
Tito. ¿Es Tito o Tino?
Tito.
El amigo Tito. Venga, Tito. Tú suave conmigo, ¿eh?
Lo sé, yo.
Suave que me da miedo.
¿Conoces nuestro centro?
Ah, esa es fácil. Pero el de este del que estamos en la UPP o el de Spanish. Bueno, conozco los dos, ¿eh? La UPP que ahora estamos, pues sí que conozco toda la actividad que hace, enseñando a muchas personas de la capital y de la provincia. Y el vuestro, el de Aspanis, pues he ido muchas veces, ¿verdad, Isabel?
Sí.
Hemos ido muchas veces, participo en la marcha de Aspanis, también participo en la marcha que hacen vuestros amigos de Guardo, en Adecas, que es una marcha muy bonita, en el mes de mayo, como la vuestra. Y a vuestro gerente, Antonio, ¿no?
Sí.
El pájaro Antonio, ¿eh? Es buen amigo y sé que lleva muy bien las cosas y que os atienden muy bien Y yo creo que estáis a gusto, ¿no? En los talleres y en el centro.
Ah, yo estoy trabajando, yo no estoy en taller.
Y bueno, vuestros compañeros. Y tú, yo, donde te conocí fue en la gerencia.
Sí, con
estabas allí
con Alfonso Polanco.
Con Alfonso Polanco, el alcalde actual, echando una mano para que todo estuviera en orden.
Sí.
¿Eh? Esa era tu labor. O sea que sí que os conozco y la verdad es que estoy encantado de estar esta tarde aquí con vosotros.
¿Tito, sigue?
Sí.
Sí.
¿Qué opinas de las personas con discapacidad?
Bueno, pues que son como ciudadanos como cualquier otro, como cualquier persona, y que tienen los mismos derechos, y a veces es verdad que no tienen las mismas oportunidades, pero yo creo que afortunadamente poco a poco entre todos vamos cambiando este mundo, y que aquellas personas que tienen una discapacidad, del tipo que sea, pues afortunadamente están más consideradas. Así somos y así debe ser, considerados unos con los otros, con independencia pues de que pensemos de una manera, tengamos una discapacidad o seamos rubios o morenos, da lo mismo.
¿Crees que son capaces de conseguir lo que se propongan?
Pues yo creo que es que eso no es una cuestión de la discapacidad, es que cualquier persona, claro, no todos llegamos a los mismos objetivos, pero para eso no hay que tener ni estar con una discapacidad, depende de cada uno. Y yo creo siempre en una frase, en un refrán que dice que el que la sigue la consigue, ¿no? Y hay que trabajar mucho con independencia de que tengas discapacidad o no, eso es lo de menos. Hay que proponerse objetivos y luchar para llegar hacia ellos.
Bueno, pues ahora después de esta charla, bueno, de esta entrevista un poquitín, vamos a hacer una pausa y ahora en un minutillo volvemos.
Las personas con discapacidad intelectual podrán compatibilizar la vida en el domicilio familiar con la asistencia al centro de día que nos ayuda del domicilio.
Bueno, pues mira, Isabel, yo creo, claro, cada persona en este mundo tiene un perfil distinto, ¿eh? Y unos les gusta más una cosa u otra, y unos pueden estar más preparados para un tipo de trabajo o para otro, y a unos le apetece más ir de vacaciones o no. Si no, esto lo trasladamos a tu pregunta, yo creo que hay que ver cada persona qué es lo que necesitaría, ¿eh? Necesitaría o puede estar perfectamente en el domicilio familiar y por el día asistir a un centro de día como los que tenéis vosotros, o puede vivir como algunos de vuestros compañeros en algún piso perfectamente, o en algún, tú estás en un piso,
sí,
perfectamente, ves, como cualquier otro ciudadano. O sea que yo creo que depende de cada caso, puede haber un tipo de recurso u otro, ¿no? Yo creo que afortunadamente entidades como la vuestra, como Aspanis, como otras, como hay en Palencia la Fundación San Cebrián, como ADECAS en Guardo, van buscando lo mejor para cada persona. Y para eso, pues de acuerdo con las familias y de acuerdo con las instituciones, intentan a cada persona con discapacidad darle la mejor salida, lo que necesita, intentar adaptarse a ella, ¿eh? Yo creo que por eso sí es posible todo, pero hay que ir viendo cada caso, ¿eh? Pero como a cualquier otro ciudadano. No sé si ni más ni menos.
Como bien sabemos, se ha puesto funcionamiento en Aguilar de Campoo un nuevo centro para atender a personas con discapacidad y dar a una atención integral. ¿Nos puede decir si los usuarios se van desde los pueblos de la comarca al centro, podrán contar con ayuda de los desplazamientos?
Pues mira, este centro yo conocí su nacimiento porque la persona que lo ha financiado y que ya desgraciadamente murió, don Abundio Calderón, un domingo por la mañana me llamó a su casa en Aguilar, cuando yo estaba antes en la delegación de la Junta, y me dijo lo que quería hacer, ¿no? Y bueno, pues después de una serie de conversaciones, el centro lo habéis puesto en funcionamiento, yo creo que a través de la Fundación Personas, a la cual pertenece Aspanis, y ahora tiene que arrancar, ¿eh? Empieza poquito a poquito, como todas las cosas, y efectivamente llegará un momento, si no es ya, en el que personas con discapacidad, no solo de Aguilar, sino de todo el entorno, puedan servirse de lo que allí se ofrece, de los servicios que allí se dan. Y si me dices que si necesitan algún tipo de ayuda para el desplazamiento, pues bueno, yo desde la Diputación de Palencia y también me imagino que desde la Junta de Castilla y León estamos dispuestos a estudiar alguna posibilidad de ayuda en el transporte a esas personas, porque claro, cuando uno vive aquí en Palencia y vas al centro de Aspanis, pues la mayoría me imagino que van andando, desde a lo mejor Antonio Mota, el gerente, la presidenta de Aspanis, los trabajadores que allí están o los usuarios. Pero claro, cuando tienes que ir desde un pueblo hasta Palencia o desde un pueblo hasta Aguilar, necesita un desplazamiento y cuesta un dinero añadido. Y ahí es donde yo creo que una institución como Diputación o en su caso la Junta de Castilla y León podemos ayudar a que a esa persona que está en un pueblo pues le cueste, digamos, lo menos posible el asistir a ese centro de día que tú me dices de Aguilar, ¿eh? O sea que si llega el caso, yo estoy seguro que Aspanis nos lo pedirá y lo estudiaremos y si podemos echamos una mano.
Bueno, pues seguimos con Mati.
Queremos preguntar si habría posibilidad de finalizar un estudio para conocer la población con discapacidad intelectual que hay en Aguilar y en su comarca y poder ofrecerles este servicio.
Yo creo que sí, pero yo creo que la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, aquí en Palencia, pues creo que tiene, digamos, conocimiento de todas las personas con discapacidad que hay en la provincia, sean auditivas, sean de discapacidad intelectual, física, lo que sea, el tipo de discapacidad. Y eso yo creo que existe ya, y saben perfectamente la gerencia y los centros de acción social el número de personas. ¿Por qué? Pues porque efectivamente para algún tipo de prestaciones es necesario pues haber pasado por el centro base y es necesario haber pasado por la gerencia para poder echar mano de esas ayudas, ¿no? O sea que en ese sentido yo creo que ya se debe saber y por lo tanto Aspanis me imagino que ya tendrá conocimiento de lo que hay en el entorno. Otra cosa bien distinta que yo entiendo que también podría servirse es de algunas personas de los pueblos cercanos de Burgos o de los pueblos cercanos de Cantabria. Y ahí pues habría que contactar con la Gerencia de Servicios Sociales de Burgos o con el Gobierno de Cantabria para saber cuántas personas podrían asistir al centro de Aguilar, porque les queda bien cerquita. Y a lo mejor tienen ahí una serie de servicios importantes e interesantes para ellos que hoy por hoy no los conocen. Entonces, que Aspanis se dirija a estas personas y le ofrezca esos servicios, yo creo que es el, si no lo está haciendo, que lo estará haciendo ya me lo imagino, sino es el siguiente paso que tendría que dar.
Sí, lo que pasa que es bastante complicado, se trabaja a través de los profesionales del CEAS, pero claro, es decir, no pueden dar datos de las personas, de domicilios y demás. Ellos trasladan la información,
claro,
la información a esas personas con discapacidad
y ellos deciden.
Sí, claro. Lo que pasa que nosotros, nuestra idea sería ponernos en contacto con esas personas, acercarles el servicio, trasladarles las características del servicio, animarles a que probasen, es decir, que la información fuese directa nuestra.
Lo que pasa es que tienes que entender que hay una ley en toda España que es la de protección de datos.
Claro.
Y yo creo que los centros de acción social dependen de la Diputación Provincial y si es necesario, pues le pediremos, que ya lo estarán haciendo, me imagino, que algún documento vuestro de Aspanis con el centro, algún folleto, alguna información, se le traslade personalmente a los posibles usuarios. Y ya ellos libremente, en esa reserva de los datos de esa persona, pues decidirá si le interesa o no le interesa y si se pone en contacto con Aspanis para tener mayor información. Pero hay que entender que hay que hacerlo así, pues porque también podéis, yo creo que deberíais dirigir una carta a todos los ayuntamientos de la zona, al alcalde, y que el alcalde, que conoce perfectamente lo que hay en su pueblo, pues le pueda dar esa documentación o ponerlo en el tablón de anuncios y aquella persona que esté interesada se dirija pues telefónica o personalmente al centro de Aguilar o a Aspanis para que le puedan informar más. Yo no lo veo difícil eso. Es verdad que los arranques, que el inicio de un nuevo proyecto como este tan bonito en el que estáis comprometidos y que hay que agradecer a la Fundación Personas, en la que está Spanish, que se haya lanzado a gestionar este centro, porque no es nada fácil en el medio rural, pues una instalación que ha costado mucho dinero, pero que también es verdad que cuesta mucho dinero mantenerla, ¿no? Pero eso hay que agradeceroslo, porque la administración no lo haría tan bien como lo hacéis vosotros. Tenéis mucha experiencia y desde luego podéis llegar más a las familias y a la gente y saber lo que necesitan, ¿no? O sea que en ese sentido yo creo que hay que tener la confianza que poco a poco este proyecto va a seguir adelante y bueno, va a tener más cobertura entre toda la población que lo necesite.
Bien, cambiando ahora de tema, sí que pues habrá visto José María a través de los medios de comunicación, incluso seguro que ha firmado la carta de adhesión a la medalla de oro que va o tiene previsto otorgar el Ayuntamiento de Palencia a la trayectoria de Aspanis por los 50 años de funcionamiento. Pero yo sí que quería trasladarle una información e incluso entre todos nosotros hasta arrancarle casi un compromiso. Uh-huh. En 1964, cuando se puso en marcha, bueno, pues yo ahora para preparar todo el dossier que ha habido que presentar al Ayuntamiento, pues he estado releyendo uh-huh. las actas de constitución, las actas de las juntas directivas, los servicios que se ponían en marcha. Y sabiendo que pues la competencia de la Diputación pues es el ámbito rural, pues me estoy encontrando con que la iniciativa a destacar de Aspanis en aquellos momentos que puso en marcha aulas de educación especial en Paredes, Aguilar, Dueñas, Venta de Baños, para atender a personas con discapacidad del mundo rural y que no tenían ningún servicio que al que acudir, e incluso muchas personas de ese ámbito rural fueron admitidas en el régimen de internado que puso en marcha Aspanis. Incluso hoy en día muchos de los usuarios que están siendo atendidos vienen en el ámbito rural, en Aguilar, o vienen en Palencia, como puede ser Ana Isabel, es de pueblo, ¿verdad?
Sí, de
ahí de ¿cómo se llama el pueblo?
Castrillo de Onielo.
De Castrillo de Onielo. Hay mucha gente de la Valdavia, del Cerrato. Nos gustaría saber si aprovechando pues este cumplimiento de los 50 años, si por parte de Diputación se vería bien el hacer algún tipo de reconocimiento también al trabajo realizado en Palencia provincia, porque en Palencia capital ya lo va a reconocer y de hecho la corporación municipal, todos los grupos han estado muy de acuerdo.
Lo veo bien tema. Lo que pasa es que vamos por partes, efectivamente. Bueno, no tenéis que olvidar una cosa: yo soy concejal del Ayuntamiento de la capital. Para estar en la Diputación como diputado, como presidente, hay que ser concejal o alcalde de un municipio, y yo con Alfonso Polanco, pues el número dos de la lista era yo. Por lo tanto, yo estoy en el pleno, que en su momento el otro día, en el último pleno, se inició el expediente para la concesión de esta distinción, y estaré en el pleno en el que se apruebe la distinción para Aspanis, ¿no? En efecto, Aspanis no solo presta una labor en la capital, la presta en muchos pueblos de la provincia. Vosotros, si no me recuerdo mal, para determinadas intervenciones en la atención temprana de los niños de 0 a 3 años, pues para que no tengan que venir a la capital, se desplazan personal técnico vuestro a la provincia. Van circulando por la provincia y les van dando la atención allí cerca del domicilio, en su propio domicilio, ¿no? Y prestáis también otra labor, como tú has dicho, a lo largo del tiempo, pero ahora también, desde luego, estáis en Aguilar de Campoo, pero no porque ahora haya un centro, sino porque ya teníais allí un centro, ¿no? Uh-huh. Y estáis también en otros muchos sitios siempre que hace falta y siempre que se os pide, ¿no? O sea que yo creo que primero vamos con el Ayuntamiento en ese reconocimiento que os quiere hacer, que es muy importante, que sabéis que se hace en muy pocas ocasiones, y luego también podemos estudiar algún reconocimiento por la Diputación. Lo que pasa es que si lo hiciéramos ahora parecería que íbamos a remolque.
Lógicamente.
Y todos estamos de acuerdo aquí, sí. El día que el alcalde de Palencia, Alfonso, que le conocéis bien porque ha estado muchos años al frente de los servicios sociales.
Y ha sido miembro de la Junta Directiva de Aspanis.
Y ha sido, sí. Si yo también lo habré sido en su momento, en la condición de representante de la Administración, cuando hace 12 años o 13 fui gerente provincial de servicios sociales, ¿no? Pero sabéis que el día que él os esté dando esa distinción, detrás estará no solo la capital, no solo los grupos políticos de la capital, estará el presidente de la Diputación, que representa a la provincia, porque además es concejal de la capital. Pero es que os merecéis eso y muchísimo más, eso no tengo ninguna duda, ¿no? Porque lleváis haciendo una labor excepcional, que seguramente nació, como en muchos casos, con el esfuerzo de muchas de vuestras familias o de personas que han pasado por Aspanis y que sus familias tenían una necesidad y se unieron para crear esta entidad, y desde luego tiene un reconocimiento, vamos, que está fuera de toda duda por la labor que hace.
Mati, procedemos.
Voy. No corráis. Sobre el empleo de las personas con discapacidad intelectual, nos gustaría saber si, además de la reserva de puestos de trabajo, han valorado la posibilidad de contratar servicios a empresas con trabajadores con discapacidad, y si fuera el caso, benéfica a esta empresa, que cuenta con un alto porcentaje de la plantilla con personas con discapacidad.
Bueno, pues efectivamente eso se ajusta a una ley en todo el estado de reserva de esos puestos, que luego en las comunidades autónomas pues puede incrementarse el número de puestos que en una oposición debes dejar a disposición de las personas con discapacidad. Eso está establecido así y hay que cumplirlo, ¿eh? En nuestro caso, Diputación tiene una ordenanza que es una persona con discapacidad a media jornada, fijo, que es Diego. Es un tío excepcional, solamente tiene un fallo, que es del Real Madrid, pero por lo demás es como todos, es un ciudadano, es palentino, es de un pueblecito de la provincia, muy pequeñito, y el tío está encantado de trabajar allí y las cosas van bien. Y luego, es verdad que ahora en este momento, por la situación de crisis en España, las administraciones no pueden contratar gente, porque sabéis que a lo largo de estos años se ha contratado a mucha gente y ahora se está diciendo que hay que echar a gente al paro, ¿no? Entonces no se puede contratar gente salvo servicios muy esenciales, como pueden ser los que tienen que ver con la educación, algún profesor, o con la sanidad, algún médico, algún enfermero, enfermera, etcétera, ¿eh? O sea que ahora mismo las administraciones en materia de contratación están un poco paradas por la situación de crisis, ¿eh? Pero sí, en muchos casos, efectivamente, pues se contratan servicios que tienen personas con discapacidad dentro de la plantilla. De hecho, ¿sabes? Cuando yo te conocí a ti, la gerencia había contratado a Spanish, yo creo, recordar, sí, como entidad empresarial para prestar una serie de labores de orden, de organización, de limpieza y de que aquello estuviera en condiciones, ¿no? Y eso sí se hace muchas veces. Lo que pasa es que hoy día, ya os digo, que nos han limitado mucho, pero mucho, mucho, la contratación de personas en general en las administraciones.
Bueno, hacemos una breve pausa, que estamos ya casi en la mitad de la entrevista, y en un ratín procedemos con Jesús Mota. Seguimos en Radio Colores y ahora nos va a hacer las preguntas Jesús Mota.
Acabamos de hablar del empleo que
con las personas con discapacidad.
La persona con discapacidad intelectual.
Y ahora queremos saber sobre los jóvenes, ¿no? ¿Qué oportunidades tienen?
¿Qué oportunidades tienen los jóvenes?
Bueno, el tema del empleo, como sabéis, en España está rematadamente mal, ¿eh? Hay unos lugares con una altísima tasa de paro en toda la población. Y Castilla y León, bueno, está un poquito por debajo de la media, pero no por mucho que esté por debajo de la media, estamos mal, porque en cuanto haya un grupo de gente parada, eso no es una buena noticia, ¿no? Y si vamos al ámbito de los jóvenes, pues todavía está peor. Claro, ¿qué se necesita en este país para generar empleo? Pues que nuestros empresarios tengan las condiciones adecuadas, es decir, tengan dinero para invertir. Y hoy día todavía, a pesar de que parece que los bancos van poniendo un poco de orden en la situación que han tenido en estos años, pues todavía le oigo yo a los empresarios que no les dan crédito para nuevas inversiones. Esas nuevas inversiones traerían empleo, pero la situación de crisis yo creo que anima a un poco a los empresarios a invertir. Yo creo que poco a poco están cambiando las cosas y vamos a tener todos más oportunidades. Y si todos tienen más oportunidades, los jóvenes también. Porque es verdad que ahora, pues cuando terminan los estudios, muchos jóvenes no encuentran trabajo. Pero no lo encuentran ni ellos, ni seguramente pues sus hermanos, que ya hace tiempo que terminaron, o aquellas personas que desgraciadamente están en el paro. No ha sido un buen momento estos últimos años, desde el 2007 para acá, pero yo creo que poco a poco, poniendo un poquito de orden en cada casa, en cada administración, en cada entidad, en cada empresa, poco a poco vamos a ir generando nuevas ideas que den puestos de trabajo. Pero ahora hay que reconocer que las cosas no están como nos gustaría.
José María, dentro de lo poquito que hay, ha salido ayer o antes de ayer en el medio de comunicación que había en el ámbito rural un programa de empleo para 40 personas, me parece.
Sí.
No sé si se tiene en cuenta que si la tasa de población de en paro es del 26%, en el mundo de la discapacidad será del 70%. En esas poquitas cosas que hay, de alguna manera se intenta tener en cuenta que de alguna manera pues un tanto por ciento puedan ir a personas con discapacidad.
Bueno, yo no recuerdo ahora si en estos casos, no solo son esas 40, esas son las 40 son las que va a contratar Diputación a través de determinados ayuntamientos. Luego los ayuntamientos de más de 2.000 habitantes de la provincia también tienen otra cantidad y el ayuntamiento de la capital, dentro de ellos, tiene otra cantidad de trabajadores. Son para personas que están en situación de exclusión social, que tienen esa prestación que se llama renta garantizada de ciudadanía. Y seguramente entre esas personas también las hay con discapacidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que cuando los ayuntamientos convoquen esas plazas, pues se podrá presentar también personas con discapacidad. En definitiva, son trabajos sencillos, sobre todo de asentamiento, de zonas comunes, de espacios comunes, de arreglo de los jardines, aunque ahora en invierno pues haga menos falta, de pequeñas cuestiones que yo creo que las puede hacer cualquier persona. O sea, da igual. Lo fundamental que se exige, claro, es que esté en esa renta garantizada de ciudadanía o que esté en el paro, en su caso. O sea, que en ese sentido yo creo que también se van a dar oportunidades, ¿no? Bueno, hay muy poco, pero yo creo que también está contemplado que puedan estar allí personas con discapacidad. Lo que yo no me acuerdo ahora es si hay reservado un determinado porcentaje. Yo no creo que no, pero aún siendo que no, pueden presentarse. Bueno, si reúnen esas condiciones.
Nosotros desde aquí, ¿verdad?, le animamos que en la medida de lo posible la Diputación pues mire por ese sector que está mucho más discriminado que cualquier otra persona.
Vamos allá con la siguiente.
¿Qué proyecto plantea para el año que viene en la relación de las personas con discapacidad intelectual?
Bueno, la Diputación, en realidad, quien tiene las competencias son las comunidades autónomas, o sea, la Junta de Castilla y León, y es la que con vosotros, con las entidades sin ánimo de lucro como la vuestra, pues desarrolla las políticas dedicadas al mundo de la discapacidad. Nosotros en una parte también, pero básicamente nos dedicamos a colaborar mediante convenios con las diferentes entidades que trabajan en el campo asociativo como la vuestra, ¿no? Y es una pequeña cantidad y básicamente pues la dedicarán, supongo, al mantenimiento de las instalaciones y a los programas que desarrolláis. También trabajamos con otras personas con discapacidad, los enfermos mentales también, y otras que trabajan en el mundo de la discapacidad física, como puede ser el caso de COCENFE, pero hay muchas más, ¿eh? Trabajamos también mediante convenio con ASPACE, de parálisis cerebral. Bueno, pues con todas las asociaciones más o menos que trabajan en nuestra provincia, la Diputación tiene un convenio, con unas es más dinero, con otras es menos, y me imagino que ese dinero lo dedican a los gastos de mantenimiento de los locales o en algún caso a pagar a los técnicos que os echan una mano en el día a día, etcétera. Pero realmente quien lleva el peso fuerte de la discapacidad suele ser la Junta de Castilla y León. También en algún caso en la ayuda a domicilio, aunque mayoritariamente se dedica a personas mayores, pero también hay alguna persona con discapacidad. Esa ayuda a domicilio es, yo lo suelo contar con los abuelos que ya viven en casa, que no se valen por sí mismos, y va un trabajador todos los días una hora o dos horas, depende, a echarles una mano, pues a limpiar la casa, hacerles la comida, acompañarles a hacer las compras. Y eso, hay también personas con discapacidad que se benefician, y eso sí lo lleva directamente la Diputación, ¿eh? Hay más de 1,000 personas en la provincia asistidas. Lo que pasa es que la gran mayoría, pues digamos que son personas mayores, ¿eh? Personas mayores. Y en esas estamos para el año que viene, pero el área social en la Diputación ocupa un porcentaje muy importante, casi sería la tercera parte del gasto que tenemos. Lo que pasa es que ahí metemos todos los temas que tienen que ver, pues, con atención a drogodependencias, el área de mujer, el área de familia, todo el área de ayuda a domicilio, la teleasistencia, las pequeñas guarderías en los pueblos, nuestra residencia de personas mayores en San Telmo, atender a 98 personas que están en San Juan de Dios y San Luis, también lo financia la Diputación. O sea, es un elenco muy grande de actividades, y discapacidad es una parte dentro de toda esa gran masa económica que dedicamos al mundo de la acción social.
Pues continuamos con Óscar, que está muy callado hoy. Cuando quieras, Óscar.
Transportivo agropecuario en Valencia para gente mayor que nos partía con ventas y para los jóvenes.
Bueno, pues mirad, gente mayor, afortunadamente en Valencia hay mucha, ¿eh? El 22% de la población tiene más de 65 años. O sea, de cada 100 ciudadanos que viéramos aquí en la capital o en la provincia, 22 son mayores de 65 años. Y eso está muy bien, porque afortunadamente hoy se vive más tiempo, ¿eh? Antes, la edad media que alcanzaba una persona, pues estaría en los 60 años. Hoy, en la media podemos estar cerca de los 80, ¿eh? Las mujeres un poquito más, los hombres un poquito menos, pero por ahí andaría la media, ¿eh? Y aquí hay muchas personas mayores, y eso es bueno, viven más. Por lo tanto, ahora lo que estamos obligados, los que somos más jóvenes, es, como ellos han trabajado mucho, es a darles una serie de servicios para que estén bien atendidos, y darle también una serie de iniciativas de ocio para que se lo pasen bien, que bastante han trabajado ya. Y ahí, la verdad es que en nuestra ciudad y en nuestra provincia hay un montón de posibilidades. Estamos en un centro, que es la Universidad Popular de Valencia, que tiene muchísimos programas para gente que ya se ha jubilado y que viene aquí a seguir aprendiendo de muchos temas. Aquí hay temas variopintos, algunos que tienen que ver con la historia, otros con la pintura, otros con talleres de diferentes cuestiones. El que quiere seguir aprendiendo en materia de medio ambiente puede hacerlo. Bueno, aquí hay un montón de programas, como sabéis. Están también en la capital, que las gestiona el ayuntamiento, las aulas de la tercera edad. Está el Club de los 60, que depende de la Junta. Están muchísimos programas que desarrolla en los pueblos la Diputación, de cursos de lo más variopinto, que tienen que ver, pues, con las manualidades, o que tienen que ver con el teatro, o que tienen que ver con no perder la memoria, etcétera. Hay muchísimas cosas para la gente mayor. Yo creo que en ese sentido, entre todas las administraciones, de una manera coordinada, pues hay un amplio programa. Está la Universidad de la Experiencia también, ¿eh? Y para los jóvenes, pues la verdad es que yo creo que también para los jóvenes hay mucho, ¿eh? Los jóvenes se mueven más, como sabéis, están mucho más conectados en las redes sociales, en toda la tecnología vinculada a Internet, y tienen muchas oportunidades y muchas posibilidades, y se desarrollan muchos programas para ellos, ¿eh? Ahí ya tanto los ayuntamientos, como la Diputación, como la Junta de Castilla y León, pues además de las asociaciones juveniles, hacen una labor muy importante con muchos programas para ellos. y luego ya cada uno elige lo que le guste más, porque hay cursos, hay actividades, también yo creo que se realizan desde la UPP en colaboración con el ayuntamiento, ¿no? Un programa que se llama También de Noche.
También de Noche, sí.
Y todo esto pues da una calidad de servicios que están a disposición, en su caso de los mayores, como hablábamos antes, o de los jóvenes, para que ellos elijan qué quieren hacer en su tiempo libre.
Bueno, una pregunta que teníamos, que bueno, iba a hacer Tito en la última era, pero ya hablando de ello, ¿sigue también de noche, aunque no es de la Diputación, pero sigue ese programa abierto?
Yo creo que sí, me ha parecido leerlo hace poco en el periódico, pero tampoco estoy muy al tanto, porque efectivamente es una cosa del ayuntamiento, sí, ayuntamiento, que aunque yo esté allí de concejal, pero no tengo responsabilidad y a lo mejor estoy un poco perdido, no estoy al día.
Vale, vale. Continúa, Óscar, que tiene otra pregunta. ¿Qué dijo?
Sí.
Creo que fuiste tú el que propuso la pregunta, además.
¿Cuándo se podrá autorizar la de la última cárcel?
De la antigua cárcel.
De la antigua cárcel.
Hay pues preguntas.
Bueno, este es un proyecto que es del ayuntamiento, de la capital. Pero por lo que yo le oigo a Alfonso Polanco, pues está en la idea de que el año que viene, en la segunda mitad del año, pues esté abierto. Es complejo, porque mirad, lo que ha pasado en este país es que nos hemos lanzado todos en estos años de atrás a construir grandes cosas que ahora cuesta mucho dinero mantenerlas y no tenemos dinero. Y ahora lo fundamental es que servicios tan básicos como la sanidad, la educación o los servicios sociales, es decir, que nuestro hospital, que nuestros colegios, estamos en uno, estamos en el
Buenos Aires,
en el Buenos Aires, y tenemos muy cerquita el Pan y Guindas, o que entidades como Aspanis tengan el dinero suficiente para que las cosas funcionen bien, ¿eh? Pero nos hemos lanzado a construir muchos aeropuertos, muchos centros culturales, muchos centros sociales, que ahora abrir y cerrar la puerta cuesta mucho dinero, ¿eh? O sea que por eso la cosa va lenta, pero yo le he oído al alcalde que él, en la segunda mitad del año que viene, quiere ponerlo en marcha.
Bueno, había preguntas que hemos hecho con la ayuda de Amelia y Lauro, y bueno, y otras que también, como hemos visto ahora, que querían hacerles ellos y les hemos metido también porque eran sus dudas y bueno, eran ellas los que tenían que participar. Tito, las dos últimas preguntas.
A ver, Tito, que te tengo yo miedo. Es que una ya hemos hablado, porque ya, por lo que le leo yo aquí, esa ya hemos hablado. Pero venga, quedan
sí,
por lo menos dos.
¿Cuándo pasa el ave por Palencia?
¿El ave por Palencia? ¿Qué ave? Hay muchas aves. El que va por las vías del tren. Hay que algún jilguero o algo así. Bueno, yo creo que el ave va a pasar pronto, porque yo cuando voy camino de Magaz veo ya la traza del tren que viene desde Venta de Baños y Valladolid, y luego cuando continúo para el otro lado, para Paredes y Villada, pues ya veo también que ahí está la vía. Faltaría poner los raíles y todo el tema de la luz, ¿no? Hombre, yo creo que se ha mejorado mucho en las comunicaciones. Ahora ir a Madrid, por ejemplo, en tren, ya tardas bastante menos, porque los trenes pues son más rápidos y tardas menos. Es más, te diría que hay veces que compensa más ir en tren a Madrid que en coche. Pero bueno, yo creo que quizá entre el año que viene o el siguiente veremos pasar el AVE por la estación del tren de Palencia, irá camino de León, supongo, porque a Cantabria debe estar un poco más fastidiado el tema, pero camino de León irá. O sea que a lo mejor en un par de años sí que lo vemos pasar.
Bueno, pues un momento, Tito, no sé, creo que no sé quién fue, ¿no fuiste tú, Mota? Sí. Se la vas a preguntar Tito, pero vamos, que esa fue mi pregunta de Mota. Y la explicará en lo que quiere preguntar.
Bueno, lo que quiero decir que yo, como aficionado de los toros, que todos los años voy a los toros, al tendido 2, fila 8, bueno, pues quiero, como aficionado, pedirle que si se puede cerrar la plaza de toros, porque los compañeros míos que tengo en el tendido dicen que a ver si se puede cerrar, porque así pueden hacer más espectáculos sí, de taurino, de lo de que sea, pues, sí, para poder ir a verlo.
Bueno, y tú el año que viene vas a querer venir conmigo allí abajo. Yo solo voy un día a los toros. ¿Sabes de quién es la plaza de toros?
Me parece que de la Diputación, dices, si no me equivoco.
Mota, no te equivocas, es de la Diputación. ¿Y tú el año que viene te atreves a bajar ahí al callejón?
Pues sí.
¿Eh?
Podría.
¿Un día? Vamos, sí, sí, para allá.
Pues bueno, sí.
¿Te animan?
Pues mira, yo sí.
El toro está muy cerca, ¿eh?
Sí, pero...
Ni la muleta también, si no, sí, ¿no?
Yo no le he dicho que salte, ¿eh? Yo no le he dicho que salte.
No, no, eso no.
Bueno, pues toro, acuérdate, si Mota, que el año que viene vamos, sí, a los toros y bajamos allí, ¿eh?
De acuerdo.
De acuerdo. Mira, ese proyecto ya se valoró en la Diputación. Lo que pasa es que cuesta mucho dinero. Y hoy día sería... No sé si merecería la pena, ¿eh? Sí. Hacer una inversión, no me acuerdo ahora, de 2 o 3 millones de euros... que es muchísimo dinero, para luego utilizarlo pues tampoco tantas veces al año, ¿eh? Porque tampoco tantas veces hay espectáculos que se programen para gran público, ¿no? Es decir, el teatro principal se usa muchas veces, al cine podemos ir, se organizan actos en los salones grandes de Caja España, pero claro, actos muy grandes, muy grandes, muy grandes, pues tampoco hay tantos, ni habría tantos en Palencia, ¿no? Y hoy día no se dispone de tanto dinero como para invertirlo en eso. Hacen falta otras cosas más pequeñas, pero más necesarias para los ciudadanos, ¿no? Pero bueno, sería un bonito proyecto, pero hoy por hoy no se puede acometer. Y allí en la Plaza de Toros, fíjate que hemos ampliado también el espacio para personas que tienen movilidad reducida, que van en una silla de ruedas, para que puedan acceder a una plataforma y ver los toros, pues como cualquier otro ciudadano que le gusta la fiesta de los toros, ¿no? O sea, en ese sentido también vamos haciendo pequeños detalles para que las personas con discapacidad tengan también las oportunidades, porque también hay aficionados taurinos, ¿no? Y bueno, hemos quedado tú y yo que el año que viene vamos para allá, ¿eh?
Bueno, pues con esta... Vale, pues damos paso a Guati, que se queda...
No está en la lista, a ver, a ver.
Lo único que no sé...
Ponte el micro, Guati.
Bueno, yo sí que le quería a ver cómo se planteó para que no nos salgamos mal.
Uy, madre mía, pues
la Guati.
No, quería decir, ¿usted cuándo cree que había más crisis? ¿Hace 4 años o ahora?
Vamos a ver, hace 4 años estamos hablando del año 2009. Es que la crisis empezó en el 2007. Y si una situación de estas no la atajas a tiempo y la cortas a tiempo, la bola se hace más grande. Va creciendo, va creciendo y va creciendo. Y yo creo que hace 4 años, e incluso más, se tenían que haber tomado unas medidas que, desgraciadamente, se están tomando ahora. Porque a nadie le gusta llegar a un gobierno y echar gente a la calle o adoptar medidas que no gustan a los ciudadanos. No creo que ningún ciudadano que aspire a gobernar a Spanish o a gobernar el ayuntamiento o a gobernar el Madrid, lo que le guste sea recortar. A nadie le gusta eso. Lo que pasa es que a veces, si no tomas decisiones en un momento determinado, pues luego va a ser peor. Y eso es lo que nos ha pasado un poco. Que a tiempo no se han tomado decisiones y cuando ha habido que tomarlas, pues ya es que no nos queda otro remedio. Porque si no, venían unos señores de Bruselas, no olvidéis que pertenecemos a la Unión Europea, y tomaban las medidas por nosotros, ¿eh? Y esa es la cuestión. Debemos mucho dinero, hay que pagarlo, y como hay que pagarlo, pues tenemos menos dinero para hacer cosas en la sociedad. O sea que hace 4 años había mucha crisis y ahora también hay mucha crisis. Y en vez de tomar ahora las cosas duras, pues las teníamos que haber tomado antes, porque a lo mejor habían sido más, pero menos duras. Ahora ya no queda más remedio, porque es que si no, al que le debemos nos lo exige. Que le devolvamos el dinero que le hemos pedido prestado. Y ese es el panorama que hay. Pero yo creo que poco a poco, con el esfuerzo de todos y con la unión de todos los políticos y de los ciudadanos, y siendo muy respetuosos con los demás y siendo muy honestos con todos, pues intentaremos que las cosas cambien. Nos va a costar, nos está costando mucho, pero yo creo que poco a poco vamos a salir de esta.
Bueno, pues con esta última pregunta de Guati acabamos ya la entrevista. Y bueno, no sé si tenéis alguna más. Tito, Oscar, nada. Bueno, agradecer que haya venido a pasar esta tarde con nosotros, a responder a todas nuestras preguntas y... no sé.
Yo pues, encantado.
Muchas gracias por su visita.
Gracias a vosotros por invitarme, ¿eh? Ha sido un placer, han sido unas preguntas durísimas, me habéis puesto en algún aprieto, pero bueno, hemos salido, ¿no?
Sí.
Adelante. Pues yo creo que así va a salir España adelante también, poco a poco, ¿eh? Y con ánimo y con ganas.
Y poniendo
Oye, y os doy la enhorabuena, porque yo de verdad que pensé que venía a ver a Tomás Martín, que está por las mañanas, ¿no? Alguna mañana he venido yo, pues sí, es una persona que dirige o que lleva Radio Colores. Y cuando me he encontrado con esta tropa de amigos ahí abajo en la calle muertos de frío, digo, ¿pero qué harán estos aquí? Y es que me estaban esperando. Y ya cuando hemos venido al estudio digo, pero bueno, esta entrevista, ¿de qué va y con quién va? Y he visto que es con los buenos amigos de Aspanis, una entidad a la que yo le agradezco mucho toda la labor que está haciendo en toda la provincia, y a vosotros por estar en esta iniciativa tan bonita, que es, bueno, dedicarme a mí unos minutos para que le contemos a quien nos quiera escuchar lo que vosotros habéis preguntado y lo que yo he podido buenamente contestar. O sea que muchas gracias y enhorabuena por el trabajo que hacéis.
Gracias.
Muchas gracias a ti.
Bueno, despedimos el programa de Radio Colores y mandar un saludo a todas las personas que nos están escuchando, y esperemos que hayáis disfrutado de esta entrevista.